En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cierto, un sonido destacado del día, Zeferin, el presidente de UEFA, hablando hoy, en presencia de varios medios de comunicación, sobre a qué jugador ficharía él. Atención.
Si tuviera un club, sería el primer jugador que compraría si tuviera suficiente dinero. Para mí es el mejor jugador joven del mundo y podría ser muy pronto el mejor jugador del mundo en general.
Se refiere a Lamine Yamal. Insisto, mañana en el partidazo.
Espectacular.
Pues esto lo dice el presidente de UEFA.
Imagínate.
Esperemos que no haya... Tiene
lo dice para que Laporta se baje de la Superliga.
Podría haber dicho Hendrik, ya ha dicho Lamine Yamal.
Y esperemos que no le piten un penalti contra Italia, porque los italianos van a decir, mira, el presidente de la UEFA decantándose por un jugador.
Foto. No, en Italia no son como aquí, son más respetuosos.
No,
sí, igual. En Italia son más respetuosos.
A ver, venga.
Elena Miguelito, ¿algo más desde la Selva Negra?
Sí, que Unai Simón, hay que recordar que hoy ha desvelado que se va a operar de la muñeca izquierda, arrastra molestias desde hace semanas y se va a operar después de la Eurocopa. No le impiden jugar, pero sí que tendrá que pasar por el quirófano.
Y que mañana nuevo entrenamiento, va a ser a puerta cerrada. Laporte no nos aseguran que llegue al partido de Italia del próximo jueves. En todo caso, si llega, yo creo que va a ser suplente. Va a introducir ninguna o muy pocas modificaciones el seleccionador. Quizás el que más opciones tenga de colarse en el 11 sea Dani Olmo. Veremos a ver si entra o por Nico Williams o por Pedri. Y que mañana también vamos a conocer ya el árbitro de ese España-Italia que se va a jugar el próximo jueves.
¿Quién dices tú?
Sí, yo hasta las 10 no... Es
¿a las 10 de la noche te lo dices?
10 de la mañana, 10 de la mañana lo damos, es confidencial.
Vale.
Pues dímelo a mí.
¿Pero lo sabes?
Yo. Sí, claro.
¿Polaco?
No. Y además...
Dice
no quiere decir nada, Fouto, ¿no?
Dice RMC, no tiene que ver con esto, que no han operado a Mbappé. Reseñas o noticias tranquilizadoras desde el hospital. Kylian Mbappé podría volver a jugar el viernes. RMC lo está diciendo.
Vaya cambio, ¿eh?
Sí. Pues le han colocado bien la nariz, ¿eh? Sí,
claro,
sí.
Es que cuando te hablan de operar, no quiere decir que te hagan una incisión para abrirte.
Operarte, colocarte el tabique nasal.
Que te duermen y como es que es tan doloroso, te duermen y te lo colocan. O sea, que puede haber sido eso.
Sí, sí.
Me sigue diciendo un amigo tuyo y mío que la clava aquí está en el cartílago de la nariz. Que si le han visto que no tiene problemas en el cartílago, con una máscara en 10 días está jugando esto.
Adelante.
Miguel, Elena, pues mañana hablamos, ¿no?
Mañana más, por cierto, que Su Majestad el Rey también va a viajar a Gelsenkirchen para estar en el palco y presenciar el partido el próximo jueves.
¿Y el presidente del gobierno?
No
nos consta.
El rey, de momento.
También esperamos a Vicente del Bosque.
También. Por lo que nos dijeron el otro día, es probable que también.
También irá. Muy bien. Va a estar muy concurrido el palco del jueves.
Va a estar bien, ¿eh?
Es buen partido.
Es un partidazo.
Es buen palco. Es buena zona bien. Un
partido tremendo, joder. El mejor partido de la primera fase, probablemente.
Sí.
Por cartel, sí.
Vale. Pues un abrazo, Miguel, Elena. Hasta luego, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós. Por cierto, gloria de la selección española, Sergio Ramos. Mañana se despide del Sevilla a las 11 de la mañana en una rueda de prensa. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va a ser la rueda de prensa?
Bueno, yo creo que va a ser un acto sencillo. Va a estar acompañado por el presidente, que simplemente va a acompañar a Sergio Ramos, que va a ser el protagonista. Y es una rueda de prensa que el propio jugador ha provocado, pues para agradecer al Sevilla y a la afición el trato recibido y para anunciar de alguna forma, de una forma educada y más correcta públicamente, que abandona el Sevilla. Sin más, no creo que vaya a ir más allá de las 4 o 5 preguntas que se le hagan para preguntarle los motivos por los que ha decidido abandonar el Sevilla y poco más, acompañado del presidente, que tampoco va a intervenir y me dicen demasiado.
Lo dejó entrever Quique Flores cuando estuvo aquí con Juanma.
Sí.
Que como el proyecto no le gustara, Ramos no iba a seguir. Y a ver si mañana, cuando le pregunten por qué no sigue, contesta o no los verdaderos motivos.
Bueno, a lo mejor, ¿Tú crees que se va a mojar? ¿Crees que va a decir la verdad o que
no? Es que no, vamos a ver, es que esto depende de dónde lo mires, pues unos van a estar contentos, otros no, porque aquí unos le dan palos a Sergio Ramos, hagan lo que haga, otros lo defienden, haga lo que haga, otros le dan palos a Del Nido, el presidente, haga lo que haga, y es que yo creo que ha ocurrido lo que tiene que ocurrir, Juanma. Es que Sergio Ramos ya no pintaba nada en el Sevilla. Ya vino el año pasado muy forzado, porque él quería, tenía esa espinita clavada y quería jugar en el Sevilla. El Sevilla no lo quería. El director deportivo lo negó hasta 3 veces, diciendo que por encima de su cadáver iba a jugar Sergio Ramos en el Sevilla. Y hay que recordar que Sergio Ramos vino un día después del cierre del mercado, porque se había lesionado Marcao y el entorno de Del Nido, el presidente, le dijo: tenéis que fichar a Sergio Ramos, que la defensa está en cuadro. Y vino a última hora porque él aguantó, pero realmente en el Sevilla no lo querían. Muchos lo han estado esperando, su rendimiento no ha sido bueno, ha sido extraordinario, y él dijo que había firmado por una temporada. Y creo que realmente en este proyecto, en el que el Sevilla económicamente está mal, va a apostar por gente joven, el director deportivo no quiere a Sergio Ramos ni en pintura, en el club realmente lo quieren, pero no lo quieren. Él también entiende que no puede ser convertirse en un lastre para el Sevilla, que en teoría va a buscar gente joven y que quiere reconstruir el proyecto desde abajo. Y me parece que esto estaba cantado. Es que Sergio Ramos ya no pinta nada. Ahora, puedes apretar la herida por un lado, por otra, que esto, si esto estuviera de una forma maravillosa, económicamente bien, un equipazo, sí, bueno, pero si Sergio Ramos tuviera 20 años, claro, es que depende de dónde lo mire, pues cada uno va a tener su argumento. Pero yo creo que Sergio Ramos mañana va a agradecer la actitud, el recibimiento, y que ha sido para él un orgullo defender la camiseta del Sevilla. Quiere dejar la puerta abierta para un futuro, para regresar al club, para poder ayudar en un momento determinado, y creo que no va a pasar de ahí, ¿eh?
Vale, pues mañana lo contamos. A ver,
una pregunta, perdona, sí. Juanma, Víctor, tú que conoces bien el asunto, si el Sevilla hubiese querido que Sergio Ramos hubiese seguido,
Uf, es que esos son unos condicionales muy difíciles de preguntar, pero yo creo que sí.
Vale.
Yo creo que sí, pero claro, es que vamos a ver, es que Sergio Ramos, si tú quieres que continúe Sergio Ramos, es que se le revela hasta Navas. Es que hasta Navas se le reveló. Si tú quieres que Sergio Ramos siga, pues tú lo haces un contrato de 2 temporadas en el mes de abril, ¿no?
¿Qué dice es que Víctor? No tiene... que Ramos no pinta nada en el Sevilla. Entiendo que más allá de filias y fobias, Sergio Ramos ha subido el nivel del Sevilla esta temporada.
Ha demostrado estar
plenamente vigente. Vuelvo a lo que decía de Kanté a principio de temporada. ¿Qué pinta en Arabia un jugador todavía vigente? Entiendo que ganar mucho dinero, pero que es una pena para el fútbol europeo y para la Liga Española que un jugador que ha demostrado esta temporada lo bien que está todavía se nos vaya también.
Claro, pero a lo mejor no lo he explicado bien. Guille, quiero decir que en un club en el que es que no lo quieren.
Que no le quieren.
Claro, es que no le quieren. Es que vamos a ver, es que Sergio Ramos, lo voy a decir claramente, la grandeza de Sergio Ramos está muy por encima ahora mismo del club. Y entonces para el Sevilla es un problema Sergio Ramos. Es un problema porque Sergio Ramos va a tener 80 años y esa grandeza que tiene, porque uno no es capitán del Madrid y lo gana todo por una varita mágica, sino porque nace con esa grandeza y se morirá. Entonces Sergio Ramos es una persona que aprieta y aprieta y aprieta y aprieta y aprieta. Y en este momento, pues el Sevilla no puede sujetar a ese toro desbocado. Para mí es clave y fundamental, ya lo dijo Quique Sánchez Flores, creo que ha sido el que ha sostenido al Sevilla esta temporada, pero es que la apuesta del Sevilla es por el director deportivo, Víctor Horta, y el director deportivo no quiere a Sergio Ramos.
A ver qué dice mañana Sergio. Gracias,
hasta
Víctor,
luego.
Un abrazo. Hasta luego. Cerramos Düsseldorf, Antoñito, que ya tenemos las noticias que nos han llegado del equipo y de RMC. ¿Qué más desde
allí? Eso es. Yo quería abundar en la última que has dado de RMC, porque aquí en la zona mixta, en un pool de colegas franceses, Rabiot ha dicho que creen que no es nada grave y que puede volver pronto. Eso ha dicho Rabiot en un pool de entrevistas con colegas franceses, y del resto poco hemos podido sacar porque Griezmann ha salido a la carrera, no se ha parado ni con los franceses, y Camavinga ha hecho lo mismo, ha salido corriendo, no se ha querido parar ni con los colegas franceses ni con nadie. Yo creo que hay, me cuenta algún periodista francés que hay mal rollo en el vestuario, por primero por lo de Mbappé, que es una noticia que si pierden a Mbappé o lo pierden un par de semanas lo sienten mucho, y segundo por la manera de ganar el partido, que no ha sido una manera autoritaria y como todos esperábamos que Francia se impusiera hoy a Austria.
¿A dónde vas mañana, Antonio?
Turquía-Georgia, a las 6 en Dortmund.
Hombre, pues ahora nos lo va a contar Rubén Martín, que lo va a narrar. Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Antes hablamos de la puesta en escena del bicho. ¿Cuántos años tiene el bicho?
39.
Va para 40 ya, tío.
El otro día hizo un partidazo. En la última emisora contra Irlanda estuvo muy bien.
Metió dos goles. El primero es un golazo.
Muy bien, ¿eh?
Sí.
Me ha narrado yo ese partido mañana, mira.
Mañana lo hace el AMA a las 9 de la noche.
No puede ser de otra forma.
Portugal-República Checa. ¿Vas a decir, ay, mi madre el bicho?
Hombre, no.
Hombre, si mete un gol, antes de empezar.
No, y si no lo mete, lo vas a decir. Vamos, hay un momento en el que si tiene una ocasión.
¿Y tú crees que decir, mi madre el bicho? Y lo habían matado y lo habían enterrado. Sí.
¿Dónde están los
¿Dónde
que
están ahora?
¿Dónde están?
Estaba incinerado. No estoy que... Había ido al cielo. ¿Y dónde está?
Estoy pensando, voy a decir, ¿dónde está Luis García?
¿Dónde?
Efectivamente,
aquí defendiéndote, Manolo.
Efectivamente. Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Tiene el talonario de facturitas preparado, o sea, seguro, 100%.
¿Dónde es este Portugal-República Checa?
En Leipzig. En Leipzig se juega el partido. Sí, sí. Aquí, es el primer partido que se va a jugar en Leipzig. Aquí debuta la Portugal de Cristiano Ronaldo y de Roberto Martínez, del técnico español que dirige a la selección lusa. Muchísima expectación hoy en la llegada de Portugal hasta Leipzig para debutar en esta Eurocopa. Mañana se pone en marcha el último de los grupos de esta Eurocopa, el grupo F, donde está encuadrado la selección portuguesa, que muchos lo sitúan como una selección que puede dar ruido y que puede ser también perfectamente candidata a conseguir el título de esta Eurocopa de Alemania. Está bien Cristiano Ronaldo, están bien todos, incluido Pepe, que tenía algún problemilla. Están todos para jugar mañana. Los Joao Félix, Cancelo, el propio Cristiano Ronaldo, que de las 15-16 preguntas que le han hecho a Roberto Martínez, sigue siendo el hombre que más acapara preguntas. O sea, en la rueda de prensa, 4 o 5 le han caído de Cristiano Ronaldo. Un poco el debate de dos años ya prácticamente en Arabia, cómo llega Cristiano Ronaldo, si realmente está para ser el líder de esta selección portuguesa en esta Eurocopa. Y esto ha dicho Roberto Martínez. Vamos a escucharlos.
Cristiano está en la selección por mérito. No hay nadie en el equipo solo por su nombre. Cristiano ha marcado 51 goles en 50 partidos y ha marcado 9 goles en nuestros partidos clasificatorios. Así que para nosotros es un goleador. Obviamente Cristiano con los años ha cambiado un poco su manera de jugar, pero solo puedo decir que Cristiano está en la selección por su mérito y los números le avalan.
¿Cómo no va a llevar a Cristiano? Es decir, si cualquiera de nosotros fuéramos seleccionador de Portugal, ¿dejaríamos a Cristiano fuera de la convocatoria?
No, tiene pinta, solo eso,
hombre. Es imposible no ponerle titular a Cristiano Ronaldo. Claro. O sea,
vamos. Pero, Juanma, yo que en el tema de Cristiano...
El Sevilla lo echa,
Que en el tema de Cristiano hay que decir una cosa. La gente dice, no, es que mete goles en Arabia. Es verdad, los mete en Arabia. Pero en Arabia hay otros muchos futbolistas que no han metido los goles que la ha metido. Por ejemplo, está Benzema, que era el 9 del Madrid, que se ha retirado, se fue el año pasado, no ha metido los goles. Y luego, en la fase de clasificación de Portugal, Cristiano ha sido el máximo goleador. Y ahí sí que juega contra todos los demás. O sea, que yo creo que Cristiano, no es Cristiano el de 30 años, pero es un tío que teniendo por detrás a Vitinha, a Bernardo, a Bruno Fernández, como se la pongas en el área, date por muerto porque te la va a encalomar,
Yo creo que lo ha rescatado un poco también Roberto Martínez. Si recuerdas, Manolo, y recuerdas, Juanma, en el Mundial que vimos junto en Qatar, llegó incluso a ser suplente. O sea, Fernando
Santos...
Sí, en
el partido con Suiza, famoso.
Sí,
con
Suiza.
Sí, sí. Y el partido de Suiza, que además no sé, se salió Portugal, ganó con mucha holgura.
Y metió un hat-trick su sustituto, ¿no?
Goleó. Y fue un partido en el que fue suplente, y os acordáis que Georgina en redes sociales y gente de su entorno incluso llegó a decir lo ven todos menos el seleccionador, ¿no? Y por entonces en Portugal hace 2 años tan solo, bueno, algo menos de 2 años, el debate era si Portugal era ya mejor sin Cristiano Ronaldo, pero hablando hoy con compañeros lusos, lo que me contaban, y me encaja bastante, que Portugal es que Cristiano Ronaldo, Juanma, ha perdido foco en Arabia. y ahora sabe que viene aquí al gran escaparate europeo y mundial, que es una Eurocopa, y vuelve a estar hipermotivado. Y por eso Roberto Martínez considera que es un hombre capital y mañana va a ser titular ante la República Checa.
Espectáculo mañana en la radio con la narración de este Portugal-República Checa. Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Rubén Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú vas a narrar el Turquía-Georgia?
Sí, y te puede parecer que tiene poco cartel y sin embargo a mí es un partido que me pone muchísimo. Piensa que...
Tú ya también tienes una pedrada importante.
Ya somos dos, hombre, a mí me encanta ese partido.
Mira, a ver si soy capaz de convencerte.
Quedan 20 por...
Bueno, con ver a esos dos es suficiente.
A ver si tú soy capaz de convencerte. La mayor población inmigrante de Alemania, hay 3 millones
Turquía,
de turcos.
Eso es verdad, sí, sí.
Esto se juega en Dortmund, va a haber 60.000 turcos, la mayoría sin entrada allí en el estadio del Westfalenstadion. Esto es un Çalhanoğlu contra Kvaratskhelia, que por cierto ha montado un pollo en el Nápoles diciendo que se quiere ir, bueno, lo ha dicho su entorno.
Sí.
Y ver si juega Arda Güler, que es otra de las sensaciones de la Eurocopa. Y luego tenemos a Mamardashvili, el portero del Valencia, que puede ser el portero de la Eurocopa, uno de los porteros de la Eurocopa, y a un chaval del Levante, que es el único representante de la segunda división en la Eurocopa, que es Korchorsarvili. O sea, que yo creo que tiene cositas.
Uh-huh. Ostras, ya me
lo ha vendido bien.
Me parece mejor que el Portugal-República Checa.
No lo digo ahora, vamos, de coña, ya lo que estoy pensando.
El partido de la jornada.
A ver si juega Mikautadze, que te va a gustar mucho.
Pues
ver,
el cocho este yo lo veo muy bueno.
Arriba con Kvaratskhelia, ¿no?
Los dos son buenos, sí, sí, sí.
Yo tengo ganas de ver a Güler, en un nivel alto, claro. Güler, a ver cómo funciona.
¿Jugará Güler, Rubén? ¿Va a jugar o no?
Hay previas que le dan y otras que no.
Bueno,
entonces, no. Evangelio dice que como no ha jugado en la fase de clasificación casi nada, que lo normal es que no sea titular, pero yo he visto previas que le dan titular.
Tiene mucho talento.
Venderlo
joven,
lo ha vendido bien, Rubén, ¿eh?
Sí, muy bien.
Tiene mucho talento.
Rubén,
joven.
No, sí, Rubén vende bien la moto.
Otra cosa no, pero vender partiditos.
Es un genio.
No, lo que le ponga. Rubén lo vende bien. Lo que le ponga.
Hombre, no, lo que nos faltaba, hay que venderlo. Hombre, los pollinos hay que venderlo.
Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes.
Claro, pero no.
Claro, me lo voy a grabar.
Y lo damos en la radio.
Escúchame, luego le explicamos a Visier todos los que hemos venido.
Claro, decir, claro, claro, efectivamente. No,
tiempo de juego, cadena COPE, lo damos.
Muy bien, Rubén.
A las 6 de la tarde.
Partidazo,
COPE
de
más y en la aplicación.
Aparte que es histórico.
Mañana no hay partido de mediodía.
No, mañana no hay
digo,
a las 3.
Rubén, otra cosa más. El primer partido de Georgia en su historia en una gran competición en fase final.
Claro, es histórico para Georgia.
Es histórico para Georgia.
Sí, sí, sí. Un abrazo, Rubén. Gracias.
Otro, buenas noches.
Mañana chao. Te escuchamos. Fouto.
Dime usted.
Dime usted. Suena raro eso. Dime ¿mañana usted. Se sortea el calendario de la Liga?
Sí, de la temporada 24-25, de la próxima Liga. Como diría Roberto Palomar, para los ansiosos...
¿Qué es de Tebas?
Que ya quieren, Tebas?
¿Dónde anda?
Pues Tebas está trabajando por la Liga.
¿No va a Alemania? Sí.
Pues seguramente la hayan invitado, pero no creo que tenga tiempo para ir. Bueno, pues como diría el bueno de Roberto Palomar, para los ansiosos que ya quieren ver todo el calendario, las 38 jornadas y todo eso, y cuando se juegan los clásicos, los derbis y todo eso, pues mañana a la 1 de la tarde, en directo, lo retransmiten a través de los canales oficiales de la Liga y la Federación, se va a sortear el calendario Juanma, que es un calendario con algoritmos donde, bueno, pues está ciertamente manoseteado, ¿eh? Como se suele decir en estos casos, con los clásicos estratégicamente colocados. Va a haber 100.000 calendarios diferentes que han hecho los algoritmos. Ahí se han metido los equipos que han pedido, por ejemplo, empezar.
¿Cómo ha dicho?
Algoritmos. Él ha dicho algoritmos.
Ay, qué pesadores, de verdad. Se me entiende perfectamente.
Sí, sí, eso
ahí
sí.
Están todos los condicionantes metidos, incluido, por ejemplo, la petición del Barça, que ha pedido que las 3 primeras jornadas jugar fuera del Camp Nou. La Liga te deja como máximo 3 jornadas fuera de casa. Bueno, pues todo eso está metido ahí. Y de esos 100.000 calendarios...
¿Ya han metido ya al Oviedo o al Español?
Uno elegido.
¿Para mañana quién meten?
Y claro, en teoría va a haber una bola X en la que va a poner Oviedo o Español.
Del momento que metan al Oviedo, que va 1-0.
Bueno, estaría bien, pero no. Van a meter Oviedo o Español, va a ser una bola incógnita, 19 equipos, falta uno por saberlo.
Claro, pero ahí,
bueno,
por ejemplo, ¿no está condicionado que sea el derbi con el Barça, que sea en una época del año u otra? Eso da
no,
igual,
porque
¿no?
El derbi catalán no es un partido premium.
No es premium.
Un Español-Barça no.
Vaya,
es un Betis-Sevilla, un Atlético-Real Sociedad, un clásico, un Atlético-Madrid-Real Madrid, pero no, en teoría no está considerado como partido premium.
Vale.
La Liga va a empezar, por cierto, el jueves 15 de agosto. Jueves 15 de agosto va a ser el partido inaugural.
Que falta, partir ya después de la Supercopa, el Madrid juega el 14.
La Supercopa es el 14, el día antes, sí. Real Madrid-Atalanta.
15 de agosto que hay toros en todos los sitios, ponen fútbol también.
15 de agosto es festivo.
Y verbena.
Y verbena. Y el día de fiesta.
Bueno, pues ese va a ser el partido inaugural, ganando un horario, porque ya sabéis que en agosto son horarios de verano, así que habrá partido el jueves, viernes, sábado, domingo, incluso algunos lunes de esa primera jornada que arranca ese fin de semana. El calendario de segunda la semana que viene. Hay 5 fechas FIFA, septiembre, octubre, noviembre y marzo. Y junio.
Y ya está, eso es lo que tenemos para
el
mañana.
Al Madrid le ponen el lunes, imagino, ¿no? El Madrid,
sí, porque el Madrid juega el miércoles.
O el domingo, o el lunes.
El miércoles 14 en Cracovia juega el Madrid contra el Atalanta.
Dependiendo de los operadores. Mañana, por cierto, se conocen los dos primeros calendarios de las dos ligas más importantes de Europa, la Premier y la Liga. A las 9 de la mañana.
Por ese orden.
La Premier y a la 1 la Liga. Nosotros madrugamos menos.
Digo que por ese orden de importancia de las ligas.
Las dos más importantes ahora mismo.
La Premier y luego la Liga.
A mí me gusta más la Liga, pero sí.
Que buena respuesta. No es capaz de
en Varsovia, ¿eh? A ver si va a ir alguien a Cracovia.
¿Dije Cracovia? Sí. Es en Varsovia.
Varsovia.
Pues sinceramente.
Si alguien va a Cracovia.
Pero vale la pena ir a Cracovia, que es súper bueno.
No es coña. Es que creo que a lo mejor voy. Y quería ir de visita a Cracovia y bajar a...
Para visitar Auschwitz.
Efectivamente.
Correcto.
Quería entonces no vas a estar en el partido inaugural del jueves 15.
Está cerca. ¿Del jueves 15 en la Liga? No. En la Liga no. Estaré en la Supercopa de Europa.
Ah, muy bien.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Teníamos muchos pendientes sobre el tema de Mbappé. Dice, la política ensucia todo lo que toca. No permitáis que se politice el mundo del deporte. No permitáis que se politice la prensa deportiva. La postura de Mbappé, es valiente y a imitar en beneficio de esta sociedad. Y la de Unai Simón es respetable sin más. Mbappé hablando de extremos, pero se va a cenar con los ultras del Paris Saint-Germain. Qué fácil es mirar a los que algunos llaman ultraderecha, pero callan con los de ultraizquierda. Sobre las opiniones, dice el filósofo José Antonio Marina que nos confundimos. Todas las opiniones no son respetables. Lo que es respetable es que todo el mundo tenga la capacidad de expresar su opinión, pero son cosas diferentes. Y otro oyente decía, siendo las dos posturas respetables, Unai la caga diciendo que él es un profesional. Mbappé es un profesional también. ¿Qué narices tiene que ver que seas un profesional o no para no decir lo que opinas? Y ya está.
Vale. Lama Maldini, os dejo descansar ya en este tramo porque vosotros estáis a tope con Eurocopa, así que entiendo que esta media hora os viene de lujo para que podáis
hacer descansar. Me voy a preparar la alineación de Portugal. Estoy aquí a ver si pongo a Cristiano, ¿no?
Te preparas los goles, cómo los vas a cantar, sí. Y todo eso lo escribes ahora, pues, ¿no?
Ahora me lo escribo como
y lo checo,
¿a quién tienes inalámbrico mañana?
A Oliva. Oliva va al campo mañana.
Oliva de inalámbrico.
Sí, Oliva va al campo mañana.
Se lo escribe como Angelito en las finales del tenis.
Sí, me lo escribo, ¿no? A mí, lo tengo.
Stanley y tal.
Muy bien. y tú disfruta de Cádiz, Maldini. Mañana tenemos Mundo Maldini, así que no andes muy lejos, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo. Hasta luego. 1-4. Mensaje de Morris y continúa el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Hoy en El Partidazo, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Tenía un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
¿No sabes qué coche elegir?
Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, claro, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro 42 tenemos conexiones muy importantes. Una con Andrea Peláez, por el movimiento del mercado en el fútbol femenino. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Un fichaje importante en el Barça y una salida importante en el Madrid, que se esperaba, ¿no?
Sí, era esperada, era la de Iván Andrés, que a pesar de haber mantenido conversaciones con el Real Madrid, de la jugadora pensaba que su continuidad era posible, pues hoy se ha anunciado su salida. Era una de las capitanas, de hecho, bueno, la primera capitana del Real Madrid desde que nació el club blanco, y hoy se ha despedido de una forma bastante cariñosa de la afición, y el Real Madrid ha colgado un texto bastante bonito para despedirse de su capitana. Y en el Barça, pues un movimiento muy importante. importante, porque hoy ha anunciado el FC Barcelona que ha firmado hasta el próximo año 2027 a Eva Pajor, que es una futbolista polaca, delantera, una de las mejores delanteras de Europa, a pesar de que hace años sufrió muchas lesiones de rodilla, ha recuperado su mejor versión, viene de la Bundesliga, del Wolfsburgo, después de ganar allí 5 Bundesligas y 9 Copas de Alemania, viene como pichichi, 18 goles en 19 partidos, y ha costado alrededor del medio millón de euros. ¿Y qué pasa con esta cifra?
Yo he dicho un millón en el arranque.
No, pues mira, no te he escuchado porque si no te habría corregido. No, no es que haya bajado, es que donde hayas leído que es un millón es erróneo. Es medio millón, cercano al medio millón. Es alrededor de 450.000 aproximadamente. Pues esto es el fichaje más caro que ha hecho el FC Barcelona en su sección femenina, porque hasta ahora lo era Kira Walls, que vino del Manchester City en septiembre de 2022 y costó alrededor de 400.000. Pues Eva Pajor, un poquito más de 400.000. Cercana al medio millón, y así se convierte en el fichaje más caro de la historia del Barça. No es el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino, porque fue, no sé si os acordaréis, Rachel Kundanangi, que salió de la Liga F hace poquito, 735.000 a Estados Unidos, y bueno, pues es un fichaje para continuar con el dominio del fútbol femenino, probablemente del FC Barcelona, que ha despedido a Osoala en el mercado de invierno, a Mariona Caldentey y a Sandra Paños, que son dos futbolistas históricas españolas.
Un beso,
otro.
Andrea.
Gracias,
chao, hasta luego. Vámonos hasta Boston. Falta 1:17 para que...
¡Hombre!
Mira Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Cómo estás? Estoy aquí en el Boston Garden, en el TD Garden. Ahora más o menos vacío, pero de aquí un rato 19.500 almas van a gritar como locos, porque es el día más importante de la temporada. Es el día para ganar el anillo número 18 o para que Luka Doncic y Kyrie Irving fuercen el sexto partido.
Vaya pasada estar ahí. O sea,
qué maravilla, brutal, qué envidia, ¿eh?
Brutal. Y ahora la conexión es más o menos buena y claro, silenciosa y tal, pero hace un momento en las afueras estaban gritando como locos. Es un día muy importante para ellos. Mucha música, mucha animación, gente disfrazada, bueno... si me hubieras dado paso hace un cuarto de hora, creo que no se hubiera podido hacer la conexión, pero ahora estamos aquí más tranquilos.
¿Desde dónde estás? ¿Desde dónde vas a ver el partido?
Sí, voy a ver el partido desde aquí, mira, no sé si lo veis.
Sí, está guay.
Sí, luz, muy bien.
La luz a veces...
Bueno, es una buena entrada.
Bueno, vamos a ver. Sí. Una entrada...
No, venga, no te gusta.
Yo no veo nada, pero bueno.
¿Pero qué problema tienes?
Lo veo muy lejos.
¿Lo ves muy lejos? Espérate, voy a ver si te puedo cambiar la cámara.
Sí.
Para que verás que no, es que en persona se ve bastante mejor de lo que...
De todas formas, a Futo sí, no le vas a convencer.
Ya me lo imagino.
Hombre, mira,
ahora cambia la cámara. Está muy bien.
Se ve que flipas,
Futo. Está muy bien. Muy bien. ¿Cuánto cuesta esa entrada, Dani?
$1,100 las taxas que le meten ellos.
¿1,100 más tasas?
Ahora mismo se me ha ido la conexión. Si me estáis diciendo algo,
pues
no
se te
escucha.
No, te estamos escuchando perfectamente.
Espera, cuidado. Si te dice que no te puedo escuchar, ¿para qué le dices te estamos escuchando perfectamente? Si el problema es que no te escucha.
¿Qué ha dicho? $1,100.
Más tasas.
Más tasas.
$1,400. No sé si me oís, pero $1,400.
Te oímos perfectamente. 1,400. Está bien.
Hay baloncesto para los fans también ahí, ¿no?
Bueno, sí, son las finales de la NBA, Fouto. Si fuera, hay partidos del Barça contra el Almería que cuestan, proporcionalmente cuestan mucho más.
Claro, claro.
Y es una vez en la vida, hombre.
¿Qué ambiente había en la ciudad? O sea, que allí hacen lo que hacemos aquí, engalanamos los balcones y ponemos el novio, estaban las fuentes de azul y todo eso, o allí está
grande
todo.
Sí, sí, el ayuntamiento, en Beacon Hill, que está el primer Capitolio, en realidad, el primer Capitolio de Estados Unidos, el Capitolio, la gente gritando ya, el Capitolio de Massachusetts, está todo con una lona gigante de los Celtics, en cada farola, en cada semáforo hay un póster, un cuadro de Porzingis o de Tatum, es muy europeo, en ese sentido es muy europeo. Y por cierto, aquí se habla de la Eurocopa también, ¿eh? Poco.
¿Ah, sí?
Pero de vez en cuando van poniendo el gol de Bellingham y algún partido de la Eurocopa.
Vale. ¿Te has ido con un amigo, con una pareja?
Con una pareja. Amigo que creo que no quiere salir aquí, pero no, bueno, tranquilo. Vamos a hacer un plano general.
No, tranquilo, que tampoco...
Está por ahí.
Vale,
mira,
vale.
Está saludando. Pero sí, con un amigo.
Ahí lo tienes. Ya por fuera del pabellón, ¿está todo a tope de gente por fuera?
No, está a tope desde el partido es hora americana, 8:30, y más o menos desde las 5 de la tarde estaba a tope y han cortado calles para los coches y para los peatones. O sea, hay calles por las que no pueden pasar personas a partir de ahora.
Vale. Porzingis juega, me están diciendo. Y Doncic también, claro.
Sí, la duda era Porzingis. Porzingis parece que no va a ser titular, pero si los Celtics le necesitan, va a estar. No va a estar muchos minutos, pero va a estar.
Vale.
Dani, ¿hay alguien dudando ahí que ganan el anillo hoy?
Sí. La verdad es que hoy he puesto la tele y la prensa de aquí y hay mucha gente, no diré que tiene miedo, pero no han gustado nada unas declaraciones de Tatum aquí en las que decía que, bueno, que si no se gana hoy no pasa nada, que no es el fin del mundo, que hay más días para ganar. Y eso, a gente tan competitiva y tan agresiva como la de Boston, no ha gustado demasiado. Vamos a ver lo que pasa, pero sí hay dudas.
Ya empieza a entrar gente porque ya se nota que falla la cobertura.
Dani, ¿qué se come allí? ¿Alitas de pollo? No, ¿palomitas?
No, en Estados Unidos.
En el pabellón, hijo.
Merluza a la bilbaína.
Cochinillo.
Por supuesto,
rape a la Donostiarra.
Rape a la Donostiarra de primero. Butifarra, botella, butifarra, monjetas de segundo.
Venga, Dani, que ya se estropea la conexión. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. ¿Qué se come en un pabellón de la NBA?
No, ¿qué vendían allí? Que era lo que más se vendía allí.
Pues no,
no sé, pues a lo mejor se venden, pues yo qué sé, pues
nachos, alitas, hamburguesas,
hamburguesas, perritos.
Perritos.
Boston,
alitas de pollo.
Cultura americana.
De las alitas de pollo.
¿Qué te hubiera sorprendido?
Nuggets.
Pues no sé, la merluza esta que decía la bilbaína, Joseba.
Pero tú qué pensabas. Imagínate. ¿Qué pensabas que se vendía?
No, lo que más se vendía allí, no lo sé. Porque no lo contara él, no
vosotros. Ahora, que conectemos con la final de la NBA.
Y que preguntas.
Y que tu pregunta sea.
Bueno, ha sido la última pregunta, chico, cuando íbamos a despedir.
Es que lo dejas todo en la liga. De verdad, no. Aquí traes ya los restos de los restos.
Yo estoy convencido de que a la gente le interesaba más eso que si juega Porzingis. Tienes razón, Fouti.
No, pero si lo habéis preguntado, ya lo ha dicho. Esta ha sido la última pregunta.
¿Qué se come en los campos de la liga? Pues
caviar.
Pues chico, pues depende.
Lo que lleves de casa, ¿no?
Depende del sitio, del lugar, de la geografía española a la que vayas. En Mallorca
tampoco
se vende una cosa, en el norte se vende otra. Claro, es diferente. En Canarias se vende otras cosas antes de los partidos. Depende de la geografía de la ciudad donde vayáis. No me lo estoy inventando.
O sea, en Canarias te pone mojo picón.
En todas partes, sí, Pepita lo amo.
No, pues en Canarias se vendía una cosa que no se vendía en ningún estadio antes de los partidos. Lo que pasa es que tú eres un inculto de la vida. Pero en Canarias.
De la vida, en general.
En Canarias se vendía.
Un alto en el camino y enseguida confirmamos lo que se vende en Canarias. Estamos detrás de la noticia de lo que se vende en los estadios de Canarias.
Carne fiesta.
A ver si hay algún oyente que nos está escuchando.
Ropa vieja.
A ver si hay algún oyente que nos está escuchando desde Canarias que se vendía en el viejo insular de Las Palmas, que era muy seco. Era una cosa que era seca.
Ya en el viejo insular.
No era Mojama. Yo creo que no era Mojama.
No sé si estará vacilando. Dice: en Canarias es muy típico el bocadillo de chorizo de perro. Algo similar a la sobrasada.
Yo creo que era eso.
Pero no me refería.
Morro de nutria.
¿Morro de nutria?
No, eso te lo has inventado.
A ver, en lo que descubrimos que se comía en Canarias...
Coño, Angelito.
En el viejo...
Angelito,
está aquí Ángel García. Hola, Ángel. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Has estado silencioso hoy, Angelito.
Qué
poco ruido has hecho, oye.
Tengo mucho trabajo.
No roncas, Además no roncas. Oye, has demostrado que no roncas.
Madre mía. Bueno, hablamos de Alcaraz, si os parece bien.
Sí.
Que va a jugar mañana, va a volver a la hierba. Justo un año después de ganar Wimbledon, de hecho le ha dicho hoy su entrenador en este torneo, Samuel López a Manu Sánchez, a nuestro compañero que tiene todos los automatismos cogidos, que el año pasado llegaron de nuevas, pero que este año recuerda todo lo del año pasado y que eso le va a ayudar. Eso sí, el cuadro es durísimo, porque primero empieza con Cerúndolo, que bueno, puede ser un jugador fácil para debutar, de hecho estuvieron entrenando hace un par de días, pero es que por ejemplo en segunda ronda le podía tocar Jack Draper, el británico, que viene de ganar en Stuttgart y que juega muy bien en hierba. Y por cierto, hablando de cuadros duros, acaba de salir ahora mismo la entry list, o sea, es decir, los tenistas que se han apuntado al torneo de Bastad. Y diremos, a mí que me importa el torneo de Bastad. Bueno, pues es que el que va a jugar Rafa Nadal antes de los Juegos Olímpicos para prepararlos en tierra batida. ¿Sabéis quién va a jugar ese torneo y es el cabeza de serie número uno?
¿Quién?
Yannick Sinner. Es uno de los que se ha apuntado también al torneo de Bastad, o sea, va a tener más nivel de lo que pensábamos. Además de Rafa van a estar Sinner, Rublev o Ruth. Sine, Rublev o Ruud, además de Rafa, o sea que al final va a salirle un torneito a Bastad bastante, bastante interesante.
Pues lo contaremos.
Gracias a los oyentes.
Ya está,
por fin. Ya está.
Calamar seco.
Calamar seco. Era difícil, ¿eh?
Era.
Calamar seco se vendía... Eso es. En los estadios canarios.
Has quedado muy culto.
¿Eh? ¿Has visto cómo yo sabía que era algo
¿cómo
seco?
Era, ¿cómo era?
¿Cómo era algo seco? Pues era como... Yo pensaba que era bacalao, fíjate. Yo sabía que era un pescado.
Pescadito.
Pero era, se vendía seco, sí, sí, allí. Y había unos puestos en los que se vendía. Sí, lo que pasa es que no tenéis cultura.
No tenemos, ¿no?
No, tú sí. Tú has demostrado que lo tenías por la mano.
Has dado un puñetazo en la mesa.
No, pero sabía que era seco. Sabía que era algo seco, sí, pero sí, no, sabía, sí. No sabía cuál era el animal.
Pero está muy salado eso. No creo que yo he comido nunca eso.
Bueno.
Le dicen que se llama allí jarea. Jarea seca.
Jarea real.
Es una coña haber dicho jarea, tío.
Bueno, contando ya, ¿eh?
Calamar seco, dice.
Una cosa, jarea, ni le suena, Fouto, mírale,
Esta estaba siendo una gran noche de radio.
Mira la curva,
me la ha cargado Fouto.
Lo ha arreglado
Fouto. Por cierto, que Abel Madrigal confirma que la Liga llegó a un acuerdo con un catering y en 9 estadios de primera se sirve exactamente lo mismo. O sea, claro. No es que sea diferente, es exactamente lo mismo.
Lo que decía Fouto. Somos unos incultos.
Perdón, que la Liga quede catering, que dice.
Uy, perdona, es que es nota oficial de la Liga, si quieres te la leo.
Pero una cosa, estamos hablando de lo que se... Perdona, una cosa, vamos a ver, Angelito, que te sacan de los Juegos Olímpicos.
Sí, y se pierde.
A ver, una cosa, Angelito. A ver. Angelito y al que está en la Vascueva.
La Liga y la marca han firmado un contrato de colaboración pionero a lo largo plazo para crear una nueva marca con el objetivo de mejorar la experiencia gastronómica de los aficionados en los estadios.
Pero una cosa, vamos a ver. Pero eso que tiene que ver con lo que estamos hablando.
Pero que la empresa que surta no quiere decir que a todos les surta lo mismo. En cada sitio les ofrecerán los productos típicos de cada zona.
Claro, pero eso tiene que ver, evidentemente.
Civitas Metropolitano, Viento Villamarín, Stage Front.
Corta esto.
Pues en el Molinón, por ejemplo, queso a Cabrales.
En Vigo, pulpo a la gallega.
En el Carlos Belmonte ponen queso manchego.
Claro.
En el Mérida ponen la torta del Casar.
Sevilla, gazpacho.
Hombre, en el palco del Mérida te ponen jamón de bellota extremeño.
Claro.
Muy bien.
En Anoeta y Díazábal.
En el Sporting, por ejemplo, los centollos. Un cachorro. Por encima de las mesas. Los centollos tienen abono.
Porque va el señor Cádiz. Y en Cádiz te ponen el atún.
No, atún rojo.
¿Qué atún?
El rojo.
¿Qué atún?
El de Cádiz.
El atún de Cádiz.
Bueno, venga, ya está. Venga, iros por ahí, que me quedo con...
Muy bien.
Con Joseba...
Y el señor Kilo.
Y el señor...
Venga. Al Molinón, a poner ahí...
Chema Martínez. Chema Martínez. Ahora el kilómetro, ahora ya. Versión super express del kilómetro.
¡Qué raro!
Estamos en directo. Bueno, es que, claro, en Eurocopa es de esperar un poco,
¿eh?
Vale. Además, con el lío que... Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está el flequillo, Chema? ¿Dónde está el tupé? ¿Dónde está el tupé, Chema? ¿El tupé?
¿Dónde está el mío?
Pero bueno. Un poquito, se me ha caído el peluquero esta semana. Para
ya,
un poquito.
Ya se te ve.
No, el mío ojalá lo tuviera el peluquero. Es que ya no lo tiene nadie, es el problema. La vida de Chema esta semana ha sido de lo más aséptica. No ha pasado nada destacable. Semana lenteja, que se dice.
Pues sí, tal cual. Pues no ha pasado nada.
Bueno, oye, pues
que eso es bueno, ¿eh?
Buena noticia.
Bueno,
hombre.
Bueno. A mí la rutina me encanta.
No news, good news, dicen, ¿no?
Bueno, además, lentejas, yo no he comido lentejas, pero las tengo preparadas para mañana. Así que, mira, haciendo homenaje a Joseba, yo no había escuchado nunca lo de lentejas.
He empezado hoy una dieta, tío.
¿Ah, sí?
Sí. Una dieta y entrenamiento, ¿eh? Entrenamiento y dieta. Y no es fácil, no es fácil.
Pero que...
Ya te digo, ayer cuando fui a hacer la compra de la dieta, ya me puse de mala leche haciendo la compra. O sea, cuando iba por los pasillos que tenía que pasar de largo de las cosas que suelo comprar
de los
yo...
quesos embutidos.
Yo pasaba por dentro y de repente... Hummus, zanahoria, no sé qué. Yo me cago en la leche, tío.
Pues sí.
¿Y el calamar seco no había? ¿No había calamar seco?
Nada. Ojalá hubiera calamar seco. Me lo comería ahora cuando llegara a casa. Dos kilos de calamar seco me comía.
Con los carrillos llenos ahí.
Bueno, venga, ¿qué hay?
Bueno, ahí, mira, te acuerdas de que Chema corrió la semana pasada en Islandia un ultra trail, pues se ha corrido este fin de semana, uno en Francia, que ha terminado como el Rosario de la Aurora,
¿Qué ha
pasado? Un muerto.
Ostras, es verdad.
Tres heridos en estado crítico, 50 personas heridas de cierta gravedad y caídas, Chema, tú sabes más cómo funciona esto, que he leído que algunas caídas de más de 300 metros.
Ostras,
claro, por barrancos de más de 300 metros.
Pero bueno.
Esto debió comenzar con una pequeña lluvia,
Y este tipo de carreras de trail en montaña, yo creo que al final lo que tiene que prevalecer es la precaución. Y hay veces, fijaos que os comenté que había en Islandia, yo la semana pasada tuve un poco de viento, que en la cima iban a hacerlo mucho más, con lo cual tuvieron que modificar el circuito. Yo creo que los organizadores tienen que tener cuidado porque pasan estas cosas, que se mete un marrón así de temporal y lo que era parecía una pequeña lluvia al final fue a más y esas condiciones hacía que la gente se cayera por la ladera. Unos desniveles importantes, con lo cual empezó la gente allí a caerse y ya cuando se detectó que había ya un muerto, pues ya fue cuando pararon la carrera. En cualquier caso, a los organizadores, lógicamente, cuando haya condiciones de este tipo, hay que decir que corte, bueno, y que lo cambien o que lo hagan más fácil o que no se celebre directamente porque estamos hablando de riesgos. ¿Acordáis que hace unos cuantos años en China también pasó algo parecido, que hizo mucho frío y hubo unos cuantos muertos porque se encontraban perdidos con situaciones
sí,
de hipotermia?
Me suena eso, sí.
Y en Asturias no hace mucho hubo una carrera en la que no murió nadie, pero sí que tuvieron que rescatar también a más de sí, Asturias, sí. Euskadi, ahora no tengo, pero se tuvo que rescatar a algún corredor que cayó en alguna
China.
Cima.
De lo de China sí me acuerdo.
Al final hay que tener cuidado, este tipo de carreras que no están tan controladas porque están estas expensas de los cambios climáticos, yo siempre prefiero precaución y bueno, que gente que sea experta un poquito y sobre todo la organización siempre tiene al final en su poder el poder modificarlo para que sea un poquito, que no entre en riesgo la salud de ninguno de los participantes, ¿no? Así que esa es un poco la mala noticia de la semana que nos ha sorprendido. Esperemos que no se repita esto. Y luego no sé si has visto, Joseba, también que bueno, estamos también con el dopaje y parece que la... Bueno, que está persiguiendo a toda la gente que hace trampas y estamos de vuelta a Hunkatir, que bueno, no solo está sancionado con 2 años, sino que ahora están mirando a ver si esa manipulación de lo que hizo, de los datos que dio, da lugar a que, bueno, pues esa sanción por manipularlo se pueda alargar. Y en estas semanas tenemos si le van a sancionar más o si esa manipulación ha sido intencionada o esos documentos manipulados lo van a tener en cuenta esta unidad que tiene la World Athletics para el sistema antidopaje.
Vamos, va a ser muy difícil que se libere de otra sanción. Recordamos que está sin poder correr hasta 2026 porque faltó a las 3 citas, porque no estuvo en 3 controles a los que se le requirió, y ahora le acusan de manipulación, de mentir o de ofrecer documentos falsos. Y sí, eso va a suponer que la sanción vaya a ser más grande todavía. O sea que ya veremos cuando vemos a Katir otra vez compitiendo. Y tenemos que hacer el balance de los europeos.
Sí, bueno, al final han sido, fíjate, hablamos de 10 medallas, al final han sido 8. Yo creo la parte buena ha sido que hemos tenido unos cuantos cuartos puestos con opciones a medallas, que estas medallas sí que pueden dar lugar también, se pueden repetir en los juegos, con lo cual tenemos ciertas opciones de medalla. Yo creo que la actuación del equipo ha sido buena, el nivel ha sido muy bueno. Yo no pensaba que el europeo con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina fuera a tener tanto nivel. Pero desde luego yo creo que la participación del equipo español ha estado fenomenal. Hemos tenido oros, 2 oros, 3 platas y 3 bronces, que creo que un balance muy positivo, y 29 finalistas, con lo cual la actuación española para mí es de nota alta y bueno, yo creo que todavía con muchas esperanzas de hacerlo muy bien en los Juegos Olímpicos.
Tenemos un enfrentamiento en los Juegos Olímpicos impresionante en el triple salto, ¿eh?
Ostras.
El de Jordan con Pedro Pichardo.
Con Pichardo.
Pichardo, que recordemos que es un cubano nacionalizado portugués,
sí, sí.
Jordan cubano. Bueno, nacionalizado español, Pichardo ha ganado todo. Pues era el, iba a decir, puñetero
el
número
puto
uno,
amo,
el puto amo.
Diría Guardiola,
el puto amo, hasta que le ha salido Jordan. Que habló de él y antes de la final de los campeonatos de Europa, ya en el comedor, los tuvieron que separar porque fue Pichardo a decirle: no vuelvas a hablar de mí en tu vida. Y no dijo nada.
Claro, es que ¿sabes qué pasó?
Dice, si él hace 18-0-0, yo voy a hacer 18-0-1. Creo que dijo algo así, sin más.
Sí, algo así. Dijo que hiciera lo que hiciera Pichardo, que él iba a hacer todavía más. Y que si saltaba 18, él saltaría 18-0-1. ¿Y qué pasa? Que el otro se fue por la mañana allí al comedor y le dijo que sea la última vez que hablas de mí para ninguna cosa. Y se enfrentaron ahí los dos, tuvieron una movida y tuvieron que separarles. Y el otro dijo, bueno, pues te lo voy a responder, pero te voy a responder en el foso. Y fíjate, el salto. Y el otro ha ido también, se ha metido en redes.
Diciéndose que la medición no era la adecuada, que como sabía antes de la medición...
Que, por cierto, la federación portuguesa ha pasado un poco de todo y se ha dicho que nada, que no se ha metido ahí por medio. Así que, bueno, bonito duelo. Y esto, fíjate, lo que hace ha sido pues darle caña a Jason.
El triple en París va a ser una cosa de locos.
Venga, vamos con las preguntas. Chema, para tiradas largas, ¿qué zapatillas recomiendas?
Pues fíjate, si puedes tener una con placa de carbono, si haces la tirada larga, lo que te va a venir muy bien es que la recuperación va a ser mucha mejor. Así que una con mucha amortiguación y si tiene placa, perfecto.
¿Alternar entrenos con y sin placa o dejarlo solamente para el día de las carreras?
Yo para los entrenos, al igual que te digo que para las tiradas largas viene muy bien la placa, porque tiene el poder que te recuperas mucho antes, aparte que te va a ayudar en el entrenamiento. Cuando no estamos entrenando de forma normal, yo sí que utilizaría zapatillas que no tuvieran placa para obligar a la musculatura del pie a trabajar un poquito más y que luego notemos el efecto de la placa cuando estamos compitiendo. Así que para entrenamientos, zapatillas sin placa, salvo que sean entrenamientos largos o algún tipo de entrenamiento un poquito más exigente, y lo demás pues las dejamos para competir. Y lo demás con zapatillas normales, sin placa.
¿Cuánto se pierde de rendimiento después de 2 semanas sin correr, pero haciendo bici y fuerza?
Pues 2 semanas se va a perder muy poquito. Además, estamos hablando que alguien que está entrenando, o sea, que haciendo bici y fuerza, posiblemente, si estás 1 semana sin hacer nada, podemos hablar de un 10% que se pide de tu estado de forma, así que 2 semanas haciendo bici y fuerza, yo creo que muy poquito, no llega ni a un 10%, y en nada que se pueda correr va a recuperar la sensación. Así que casi nada, o sea que entre 5%, por decir algo, en datos, entre 5 y un 10, no mucho más.
Y la última, ¿cuál es el mejor entrenamiento para los 3.000 obstáculos?
Pues fíjate, es un entrenamiento de fondista. Lo único que sí que tiene que hacer cuando se acerca a la competición, ya estamos hablando de temporada al aire libre, pues incorporar en los entrenamientos la incorporación de vallas. Al igual que el entrenamiento del salto a la ría es también específico y hay que hacerlo, pues simplemente sería entrenamiento más parecido a un fondista, pero puntualmente el trabajo de técnica y carrera con vallas y meter las vallas, incorporarlas en las series también puntualmente, porque al entrenar en las vallas la musculatura se fatiga más, el riesgo de lesión aumenta, así que hay que hacerlo con cuentagotas y en dosis justitas para conseguir esos resultados en el obstáculo.
Acaba de tuitear Mbappé.
Anda.
Y ha dicho, ¿alguna idea para máscaras? O sea que
está quiere tunearla, ¿no?
Que quiere, no, y que juega, que va a jugar. Que va a jugar y que jugará con máscara. Gracias, Chemita. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Recordemos, mañana la Eurocopa tiene 2 partidos, a las 6 de la tarde Turquía, Georgia, y a las 9 de la noche Portugal, República Checa. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, y ahora queda Bea Calderón poniendo las calles. Hola Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y te voy a escuchar ahora, mientras voy para casa.
Eso espero. Oye, yo te he escuchado a ti decir que estás ahora con un entrenamiento y una dieta especial. Sí. Vas un poco al límite, ¿no? Con la operación bikini, quiero decir.
No lo he hecho por operación bikini. Yo el bikini ya lo he hecho por salud, más que nada.
Bueno, y vamos a hablar precisamente de cosas que vienen del campo. Así que estate muy atento porque hablamos de cosas ricas.
Ah, cosas saludables del campo.
Eso. Hay verdurita y de todo, pero también hay cordero, vamos, de todo.
Muy bien. Un beso, Bea.
Un beso, hasta luego.
Lo dicho, mañana a partir de las 6 de la tarde, tiempo de juego en COPE Más y en aplicaciones. Y a partir de las 8:30 en cadena para contar el partido de Portugal contra la República Checa, que lo narra Lama. El anterior, el Turquía-Georgia, lo narra Rubén Martín. 1:35, hora menos en Canarias. Gracias por estar ahí. Mañana nos escuchamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.